¿cómo están? No sé si muy bien, pero bueno, muy buenas tardes. 2:16. Acabamos de confirmar el balde de agua fría a la región metropolitana desde el sábado a las 5:00 a.m. completa. Todas las comunas, las 52 comunas, van a estar en cuarentena. Algo que evidentemente termina de golpear a muchísima gente que, dada las circunstancias, gente que no tiene contrato, gente que trabaja de manera independiente, como por ejemplo la tremenda cantidad de personas que trabajan en cafés, en restaurantes, y que no tienen un contrato, van a quedar sin ingresos. Así que, chuta, se viene un momento muy complicado que, si bien ya había comenzado con las cuarentenas de otras comunas, ahora se completa con todas estas otras comunas que faltaban. Todas las comunas, insisto, de la región metropolitana, a partir del sábado a las 5:00 a.m, entramos en cuarentena. Bueno, frente a esta situación, trataremos hoy día de proponerles un programa con temas interesantes. Y bueno, dicen, de hecho, y se ha visto especialmente el año pasado, que estos momentos, ¿no?, de cuarentenas, de trabajar desde la casa, han impactado de manera importante en el tema de la capacitación. Es una buena oportunidad para estudiar, es una buena oportunidad para capacitarse. He escuchado a varias personas que trabajan en ese mundo decir que el año pasado tuvieron un aumento importante en la cantidad de alumnos, en diplomas, en magísters, en etcétera. Y hoy día vamos a conversar con dos tremendos arquitectas, con Francisca Pulido y con Felipe Asadi, a propósito del diplomado de gestión del patrimonio que está ofreciendo la Universidad Finisterre. Felipe Asadi es el decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Finisterre. Francisca Pulido es una de las profesoras importantes de esta universidad. Los dos son capísimos arquitectos, durante mucho tiempo tuvieron una oficina en conjunto que hicieron obras extraordinarias. Ambos están considerados dentro de ese grupo reducido, diríamos 20 arquitectos que le cambiaron un poco la cara a Chile a partir de los años 80 en adelante. Así que va a ser un placer conversar con ellos. Y también en la segunda parte del programa vamos a conversar con René Muga, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Anglo American, porque la noticia es súper interesante. Ya se han puesto en marcha 17 buses eléctricos para transportar a sus trabajadores, y de esa manera han conformado la flota interurbana más grande de vehículos eléctricos de Chile, lo que implica dejar de emitir anualmente 850 toneladas de CO2 al ambiente. Súmenle que todos los trabajadores que andan en esos buses van a andar en buses silenciosos, con un motor que no suena. Hay un montón de cosas interesantes que vamos a poder también compartir con René. Y vamos a partir con música, una canción muy ad hoc a las circunstancias. Se llama When the World is Going Down y es del grupo The Police.
Show.
¡Qué tremenda banda! Tres genios, ¿no? Sting, Stuart Copeland y Andy Summers eran The Police, y la canción que escuchábamos se llama When the World is Running Down, no Going Down, como yo dije originalmente, pero anyway, como dirían en inglés, the world is going or it is running down, y esa cuestión no es muy discutible, por lo menos en estos momentos. Pero queremos hablar de cosas positivas, y para eso estamos con dos tremendos DAS, arquitectos DAS. Felipe Asadi y Francisca Pulido. Voy a saludar primero a Fran Pulido, Ladies First. Hola, Francisca.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Bien, un placer tenerte al otro lado de la línea a través del teléfono, Francisca.
Muy emocionante.
Y lo mismo, Felipe Asadi, un placer, querido Felipe.
Profesor Gendelman, ¿cómo está usted?
Bien, ¿cómo están ustedes con el anuncio, el balde de agua fría que nos acaba de llegar? Tengo que partir preguntándoles por eso, que no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar, pero es que la noticia es potente, digamos. De hecho, la Universidad Finisterre, donde ambos trabajan, tú Felipe como decano, tú Francisca como profe, bueno, también no sé si se va a ver afectada, porque imagino que los alumnos no estaban yendo, pero ¿cómo toman esta noticia, Francisca, Felipe?
A ver, todavía procesando, la verdad. Sí, ¿no? Es que es bien, bien impactante. No esperaba tan pronto que nos encerraran, y sobre todo toda la región metropolitana. El impacto, la verdad, es que es bastante más psicológico. Ya estábamos un poquito en el fondo como sobre la marcha con el teletrabajo y las teleclases y todo en forma remota. Y aquí, asimilando el seguir en modo multitask.
Exacto.
Y ampliando, no sé, los brazos por 10 para poder manejar la situación.
Digiriendo, Felipe Asado, ¿y cómo estás tú con esta noticia?
Yo, bueno, mira, yo lo esperaba para el anuncio anterior. Me pareció raro que la mitad de la capital no estuviera involucrada, porque finalmente, una ciudad con la mitad de la ciudad parada funciona parada nomás, si no la ciudad no funciona. Ah, entonces, era una medida media extraña, es como tener, saltar en una pata nomás. Así que lo esperaba, y la verdad es que creo que es para mejor, oye, porque finalmente yo sabía que ya tuve COVID, lo hablamos hace un año,
toda la razón,
en la misma
Felipe,
radio,
sí.
y pese a eso, que me sentía medio tranquilo, ahora me siento más intranquilo. Entonces, es como con ganas de que la ciudad colabore con esta cuestión y que se vaya pasando, porque finalmente la gente hace lo que quiere, ¿no?
Absolutamente, bueno.
La mano y la gente se toma el codo.
Era la crónica de una cuarentena anunciada, como decía la Fran, yo no me esperaba que fuera tan pronto, pero sabía que venía, y bueno, llegó, y desde este sábado toda la región metropolitana en cuarentena. Voy a presentarlo lo más breve que pueda, pero lo que pasa es que tienen unos currículums inmensos, pero voy a decir algunas cosas nomás. Ambos estudiaron, de hecho, en la Universidad Finisterre, de la cual hoy día son parte importantísima. Esta universidad que además está súper bien conectada en la ciudad. Yo ayer justo estaba caminando por Pocuro con Pedro Valdivi, pasó por delante, digamos, de la universidad. Me fijé, no me había fijado nunca, que la universidad está como rodea dos casas que tienen como una especie de techos así medios como orientales. Y una es parte de la universidad, ¿no es cierto? ¿Aló?
Felipe. Sí, Felipe.
Ah, era para mí la pregunta.
Era solo un comentario, pero es interesante ver cómo una universidad rodea a dos casas que quedaron ahí, no sé de qué época, y unas casas con una característica arquitectónica bien particular, Felipe.
Sí, bueno, esas dos casas fueron una especie de piedra en el zapato para el crecimiento de la FINIC.
Me imagino.
Son las únicas dos propiedades que no están en la manzana de la universidad. Si bien la Facultad de Arquitectura y Diseño no está ahí mismo, estamos un poco más hacia el norte y por el frente, pucha, hubiera sido bonito que el plan maestro de la universidad se constituyera entero dentro de esa manzana. Ah, y esta gente quedó ahí porque quiso, porque se les ofreció salir y bueno, tú sabes cómo funciona esta cuestión.
Exacto.
Se especula un poco, se espera demasiado y al final van quedando estos residuales que la verdad es que no le sirven después mucho a nadie.
Bueno, quedará pendiente para una próxima etapa. Bueno, Francisca Pulido, arquitecta de la Finisterre, generación del 96, creo que son ambos de la misma generación. Trabajaste en forma independiente hasta que formaste el estudio de arquitectura Asadi y Pulido, de hecho, con Felipe. Estuvieron además ambos en algún momento trabajando con Matías Klotz. La Francisca ha sido profesora en la Finisterre, en la Andrés Bello, en la Universidad de Talca, en la Universidad del Desarrollo, en la Universidad Mayor, también en la IUAB de Venecia, Italia. Ha sido invitada a dar conferencias en Brasil, Perú, México, Puerto Rico, Argentina, Estados Unidos. Su obra ha sido publicada en varios países y revistas como Wallpaper y Architectural Review en Londres, Arquitectura Viva, AVE Monografías en Madrid, Architectural Record en Nueva York, etcétera, etcétera. Ha desarrollado su obra en Chile, México, Guatemala, Perú y Estados Unidos. A la fecha tienes 4 monografías, una en Chile, una en España, una en Corea del Sur y una en Argentina. Directora Francisca Pulido del Congreso Arquine se pronuncia, ¿no?
Sí.
Está bien dicho ya. En Chile, ¿cierto? Con una primera y segunda versión hechas en los años 2014 y 2016. Eres parte del equipo, o fuiste, mejor dicho, parte del equipo para la curaduría y gestión de la Bienal de Arquitectura del 2015, que se hizo en el Centro Cultural Ex Cárcel de Valparaíso. Y eres un miembro muy activo, una miembro muy activo, no se dice una miembra, así que no puedo decirlo, una miembro del comité editorial de la revista AOA, de la Asociación de Oficinas de Arquitectos, que este año se mandó un número, Francisca. No sé si tuve la oportunidad, creo, de felicitarte a través de un webinar, pero ahora te felicito por el número 43, ¿no es cierto?
Número 43, es así es.
Extraordinario número, que fue además el número, el único que sacaron el año 2020, y ahí tu pega fue fundamental, así que mis respetos y mis felicitaciones por ese número de ultra super colección.
Muchísimas gracias. Fue mucho trabajo y creo que fue un excelente y magnífico resultado.
Yo todavía no me termino de leer. Ese es un libro para leerse durante algún tiempo largo. Bueno, y Felipe Asadi, arquitecto finisterre, magíster en arquitectura de la Ponti, en el año 99 recibe el premio Promoción Joven del Colegio de Arquitectos de Chile, otorgado al mejor arquitecto del país menor de 35 años de edad. Ha sido profesor en varias universidades chilenas y otras extranjeras, en México, Brasil, Italia, Colombia y Estados Unidos. A partir del año 2011, cumples 10 años este año, Felipe, como decano de la facultad, ¿no?
Pero cumpleaños, sí, este año.
Qué bonito, tremendo.
Una década.
Una década como decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Finisterra, o Finisterre, ¿cómo se dice Finisterre, no?
Mira, nosotros estudiamos en la Finisterra y ahora trabajamos en la Finisterre. No sé si te contesta la pregunta.
Entonces la Finisterrae, como no debiera decir nadie, pero así se escribe. Bueno, ha sido invitado a dar conferencias en Venezuela, Perú, México, Puerto Rico, Costa Rica, Argentina, Estados Unidos, Italia y España. Su obra ha sido publicada también en muchas revistas, también en Wallpaper, Architectural Review, Arquitectura Viva, etcétera. Tiene una preciosa monografía que, yo tengo aquí conmigo al ladito y la voy a mostrar. Esta monografía, Felipe, es de hace no más de 2 o 3 años, ¿no es cierto? La que, la monografía quizá, la única que yo tengo de Arquine, maravillosa.
Sí, esta salió en 2015, 2016, yo creo.
¡Ah! Entonces me llegó un poco tarde, ya. Me demoré en tenerla entonces anterior, pero es un precioso trabajo. Miren, por favor, voy a mostrar aquí en el streaming cómo se abre la tapa. Una elegancia hermosa. Francisca, yo me debes, o sea, no me debes. Me gustaría el día de tener, por supuesto, las tuyas, pero mientras tanto me conformo con la de Felipe Asadi. Y finalmente, para hablar de Felipe, me queda decir que... Nada, pues tiene una cantidad de obras espectaculares, uno de los grandes arquitectos de Chile, muy joven, ustedes dos recién están entrando en la quinta década y ya tienen un currículum gigante. ¿Ya cumplieron los 50, puedo preguntar, o todavía no?
No.
Ok, Felipe.
Nos falta, pero no mucho, digo.
Yo diría como meses, ¿no?
Meses. A Felipe le quedan 2 meses, ya. O 1 mes y medio, y a mí me quedan como 8.
Ya, fantástico. Entonces, aprovechen de decir que tienen 49, porque es la última vez en la vida. ¿Por qué estamos conversando?
Ahora estoy viendo, Rodrigo, la foto que aparece ahí en el cine, pues no lo tenía aprendido. Y claro, ahí yo tenía como 40.
Tenía ahí como 40 y la noche anterior había dormido poco, yo creo, por los anteojos oscuros, ¿no?
Sí, seguramente.
Grande, Felipe. Bueno, además quiero decir que Felipe Asadi y Francisca Pulido, a pesar de ser los tremendos arquitectos con el tremendo currículum, son gente tan piola y buena onda y humana y cariñosos y cálidos que la verdad es que da gusto hablar con arquitectos tan potentes, tan humildes al mismo tiempo. Así que eso lo agrego yo de mi propia cosecha. ¿Por qué estamos conversando hoy día con estos dos superarquitectos, Francisca Pulido y Felipe Asadi? Porque la Universidad Finisterre está ofreciendo un diplomado en gestión del patrimonio, y este es decía yo al principio del programa, hace algunos minutos, un súper interesante momento para capacitarse. De hecho, mucha gente está aprovechando, y lo aprovechó el 2020, para meterse a MBAs, para meterte a diplomas, para meterse a magísters. Es un súper interesante momento para estudiar y es un súper importante momento para aprender sobre patrimonio. Si quieres, Francisca Pulido, cuéntanos un poquitito de qué se trata este diploma de gestión del patrimonio, cuánto tiempo dura, en quién está pensado y si, me imagino, es el debut o no de este diplomado en gestión del patrimonio de la Finisterra.
Mira, efectivamente es el debut. Este es un programa que venimos pensando hace ya 2 años, cuando yo entré a la Dirección de Posgrado de Educación Continua. Por un lado, por un tema personal, porque justamente mi título tenía que ver con rescate del patrimonio, de reutilizar en el fondo un inmueble que, si bien no tienen declaratorias, en el fondo de monumentos o de conservación, tiene un valor en la historia. Y por otro lado, también haciendo el cruce con este impulso, ¿no es cierto?, a la modificación de la Ley de Patrimonio, que desarrolló en el fondo la Subsecretaría de Patrimonio del Ministerio.
O sea, perdón, te interrumpo, Emilio de la Cerda lleva ya 2 gobiernos de Piñera tratando de hacer este cambio. Le ha resultado tremendamente difícil, pero es extraordinariamente necesario cambiar esa ley de monumentos, que es realmente no antigua. Si el problema no es que sea vieja, el problema es que es mala.
1925.
Claro, pero podría ser vieja y buena. Esta es vieja y no sirve para nada en estos momentos, porque es un tremendo castigo para quien es dueño de un monumento. Cierro paréntesis.
Así es, justamente. Y habiendo en el fondo revisado justamente lo que promueve esta modificación, me parecía súper pertinente proponer, avanzar y formular un programa que se adelantara justamente a lograr las herramientas en los interesados, ¿no es cierto?, para después poder hacer la gestión sobre el patrimonio. Yeah. Entonces, es como visualizar como esta también como desarrollo futuro del patrimonio desde este diplomado. ¿En qué consiste? Bueno, tenemos un equipo donde lo lidera en el fondo Carlos Mayer, con María Jesús Uribe, Julio de Giuseppe y Felipe, que se incorpora como parte del equipo en el fondo de taller de diseño de proyectos.
Ah, qué interesante, ya, perfecto. Bueno, y digamos que Carlos Maillé es un hombre que sabe muchísimo sobre patrimonio, actualmente además tiene un cargo relacionado con eso, ¿no es cierto?, en el Ministerio de las Culturas, pero me parece un gran, digamos, director de carrera, ¿se dice? Director de diplomado,
Director del programa.
Director del programa, gracias. Gracias por la precisión, perfecto. Ya, qué interesante. Entonces, y es primera vez que se hace, ¿no? Esto es un debut.
Así es. La idea en el fondo es lograr impulsarlo ahora para que se empiece a dictar a partir de mayo.
Ok, o sea, parte en 2 meses más, todavía hay cupos. ¿Cuánta gente más o menos se piensa que podría interesarse en un diplomado de este tipo? ¿Para cuántas personas está pensado? Hoy día que las cosas son online, el límite en el fondo ya empezó a ser más difuso de lo que era cuando las clases eran físicas.
Mira, al igual que como todo funciona en la Finisterra, pensamos en programas mucho más personalizados, en grupos súper pequeñitos, y este programa no, por ser en el fondo un formato acotado, no esperamos más de 9-10 personas.
Ah, perfecto. O sea, súper como, digamos,
súper personalizado.
Personalizado y especializado. Y hay una pregunta que ustedes se hacen, digamos, dentro de lo que es este diplomado, que es, ¿después del patrimonio qué? Una pregunta que es como la pregunta base, aparentemente, que busca responder este diplomado desde la arquitectura, sobre la base de 3 áreas principales: gestión del patrimonio, diseño arquitectónico e innovación del patrimonio. Felipe Asadi, como decano de la escuela, y en este caso además como un profesor que va a estar haciendo taller dentro de este diploma, ¿qué es lo que te interesa? ¿Dónde está puesto un poco el énfasis? Además, con la discusión actual que tenemos respecto del patrimonio, a propósito de tantas cosas que están pasando en el mundo, que están pasando en Chile, que están pasando en Santiago, que se pueden conectar con los recientes ganadores del premio Pritzker, que gente que está mucho más preocupada como de reciclar que de votar. Yo creo que hay como varias fuerzas dando vuelta alrededor de este tema vinculado con el patrimonio, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que aquí hay un factor de toma de conciencia que es mucho más amplio que lo que se le puede pedir a los arquitectos. Yo creo que esto no es una cuestión disciplinar, precisamente, sino que es un ámbito completamente multidisciplinar, y que yo creo que una vez que uno se mete en el proyecto de arquitectura hacia el patrimonio, viene la respuesta de estas preguntas, como la que enuncia el mismo programa. ¿Qué hacemos con el patrimonio? Porque hemos hablado, hemos mandado cartas, hemos escrito, hemos investigado, hecho libros y hemos tratado de rescatar, ¿ah? Pero ¿dónde están las propuestas? Y yo creo que esta es una oportunidad para que la gente que lo quiere tomar piense en propuestas reales y en propuestas innovadoras respecto del patrimonio que tenemos, ¿ah?
De hecho, un conocido arquitecto y urbanista, Iván Puduje, ha estado de alguna manera, a través de las redes sociales y de sus columnas, emplazando a los arquitectos a manifestarse, ¿no es cierto?, respecto de la destrucción del patrimonio, y eso ha producido una discusión interesante dependiendo de los puntos de vista. Entonces, además es un momento en que podríamos decir que, por lo menos de parte de un urbanista, arquitecto influyente, ¿no?, en los medios y en las redes sociales, hay también un llamado como a plantear una opinión, y por lo tanto esto exige hoy día que los arquitectos, que no creo que sean los únicos, digamos, a los que apunta este diploma, pero son importantes, quizás tengan un nivel de conocimiento más profundo para poder manifestarse, para poder tener una opinión, para tener una proyección, Francisca.
Sí, yo creo que estoy súper de acuerdo con lo que ha escrito Iván Puduje, ¿eh? O sea, creo que el silencio hace daño a veces, y sobre todo en esta materia. Me parece que, por otro lado, cualquier país, para que pueda avanzar, primero tiene que reconocer su historia. Y nuestra historia también es el patrimonio arquitectónico, territorial, paisajístico, cultural que tenemos. Si no hay reconocimiento de eso, difícilmente vamos a poder avanzar. Y creo que justamente lo que planteamos ahora es esa posibilidad de alguna manera reconocer, de concientizar, para finalmente ir presionando o culturizar, ¿no es cierto?, informar, educar y después presionar para que avancemos en el fondo sobre lo que tenemos y no importando modelos externos, ¿te fijas?
Sin duda. ¿A quién está? O sea, perdón, ¿qué requisitos implica este diplomado? ¿Hay que tener un título de cualquier profesión? ¿Hay que tener un título de alguna carrera en particular? ¿No hay que tener título? En el fondo, ¿cuáles son los requisitos académicos?
Debiera ser licenciado en algo relacionado en el fondo con la materia. No apunta solo a arquitectos. De hecho, está pensado incluso para artistas o ingenieros comerciales que trabajen, por ejemplo, en una inmobiliaria, que tengan interés justamente en avanzar y trabajar sobre inmuebles preexistentes, por ejemplo.
Ya, súper interesante. O sea, ¿con qué nivel de conocimiento, si pudiéramos sintetizarlo, deberá salir alguien de este diploma después de cuántos meses dura este diploma?
Dura cuatro meses y medio. Ajá. La idea es que tú sales con un producto de salida. En el fondo tú sales con un proyecto, llegar y ejecutar. Entonces lo que se hace dentro del diplomado, aparte, ¿no es cierto?, de contar con las herramientas más bien teóricas, investigativas, constructivas, y etcétera, tú desarrollas un proyecto que sea pertinente al área de desarrollo dentro del que se desenvuelve.
Claro, o sea, si no eres arquitecto no te van a pedir que hagas una maqueta, digamos. Es un tema que tiene ver con tu nivel de conocimiento aplicado a lo que estás aprendiendo.
Así es. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo así como cualquiera: trabajar sobre un humedal, trabajar en la conservación de, no sé, geoglifos. Por eso, no es solo dentro de un inmueble existente o arquitectónico propiamente tal. Apunta a, por ejemplo, cómo rescato los cerros Isla, cómo intervengo los cerros Isla, que también es parte del patrimonio en el fondo paisajístico que tenemos.
Súper interesante, ¿eh? Dan como uno los escucha y dice así como que dan ganas de pensarlo, para los que nos interesa el tema de la ciudad. No sé, me parece una súper bonita opción para aprender este diplomado de gestión del patrimonio. Ay, qué importante esa palabra, no la habíamos recalcado. ¿Qué significa que sea un diplomado de gestión del patrimonio, Felipe, Francisca?
¿Te puedo responder?
Por favor.
Mira, dentro de lo que plantea justamente ponte tú la nueva modificación a la ley del patrimonio, es que todos los proyectos deben contar con un proceso o proyecto de gestión. Y desde ahí, en el fondo, implica que tú desarrollas un proyecto. No es solo intervenir, sino que hay una propuesta de gestión también. Gestión económica, gestión de recursos, gestión en el tiempo, de conservación futura en el tiempo. Entonces, ¿cómo lo gestiono desde que lo tomo, ¿no es cierto?, a su mantención y preservación en el tiempo?
En el fondo, lo técnico se va a mezclar también con lo histórico. Va a haber aquí también una revisión, no sé, histórica a la evolución del patrimonio, no sé, tanto a nivel universal como a nivel local. Pero al mismo tiempo te van a enseñar a desarrollar el tema del patrimonio y poder lograr algo, ¿no? Y me imagino que se irá estudiando la ley de monumento antiquísima, probablemente el proyecto que haya, y el día de mañana, cuando tengamos ley nueva, me imagino que esa va a ser materia obligada de este diplomado en su versión, no sé, pues 2025, digamos.
Justamente.
Ya,
súper interesante. Lo que decía la Francisca antes, ¿sí?, que es re importante, Rodrigo.
Dime, Felipe, ¿sabes?
Que esto no se trata de, no es un asunto de casos puntuales, digamos. Yo creo que el patrimonio es una red conectada de elementos que en su totalidad, hay que verlo así, se tiene que unir y se comprometer con la ciudad, digamos, se mezcla con la ciudad. Y eso hace que no pueda ser unidisciplinar, ¿ah? Y por lo tanto, no somos los arquitectos los únicos que tenemos que estar pataleando para que se rescate el patrimonio, para que se conserve bien, para que entendamos que lo que tenemos es lo que nos sostiene y es nuestra historia, digamos, y de ahí para adelante construimos, sino que en esta red está involucrada mucha gente. Yo creo que te lo he dicho un montón de veces, la ciudad la imaginamos y la soñamos los arquitectos, pero finalmente se construye con normas que generan las leyes, que generan los abogados, y se construye con una economía que está regulada por los economistas. Entonces, finalmente, ¿quién tiene el sartén por el mango? Nadie, particularmente, lo tenemos todos, y la gestión produce eso, produce que, como decía la Francisca, los procesos tengan que ser integrales, tengan que comprometer a muchas disciplinas, y que nadie trabaje por su cuenta, porque finalmente la cuestión no funciona así.
Totalmente de acuerdo, y además que en las últimas décadas, Francisca, el concepto del patrimonio ha ido variando de una manera muy potente. Lo que antes se entendía como patrimonio, generalmente como una especie de monumentalidad y muy vinculado con lo neoclásico, hoy día puede tener que ver con las costumbres de ciertos pueblos o de la manera de ver un espacio desde un barrio. O sea, el concepto de patrimonio ha ido evolucionando, y en ese sentido es muy importante estar capacitándose respecto de qué es el patrimonio.
Así es, ya no es, en el fondo, no debiera entenderse el patrimonio como el monumento o lo monumental, como dices tú, sino que el patrimonio existe, el patrimonio cultural también, el material e inmaterial, que tiene que ver en el fondo también, como con el reconocer nuestra cultura, etnias, historia, etcétera. Y cuando hablaba también de desarrollar estos proyectos, en el fondo, como decisión sobre el patrimonio, tiene que ver con gestionar también y reconocer lo local. O sea, tanto se habla hoy en día de la economía naranja, Montesú, en cómo potencio ciertos oficios, ideas, pero de una forma innovadora para que también se incorporen, ¿no es cierto?, y mejoren a su vez no solo la economía de una comuna, sino que finalmente también la economía país.
Absolutamente.
Y que es perfectamente incorporable, ¿no es cierto?, y sumable a estos procesos de gestión para el rescate o recuperación e innovación, ¿no es cierto?, de lo que tenemos.
Bueno, y me cuelgo del tema principal del que estamos hablando hoy día, del desarrollo del patrimonio, y me atrevo a decir, sin mucha duda, digamos, que ustedes por separado, pero juntos también, han ya construido y tienen en su historia como arquitectos patrimonio obviamente moderno, no en este caso de arquitectura moderna, pero sí contemporáneo, con ejemplos tan increíbles y preciosos que quizás no todo el mundo sabe, como por ejemplo la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Austral del año 2013, una maravilla de proyecto donde además colaboraron Trinidad Sean Thaler, Sebastián del Pino y Pablo Casals. Pablo Casals, el mismo Pablo Casals que hoy día se dedica a las fotos y a los videos.
El mismísimo.
En este caso, como arquitecto, porque yo sé que es arquitecto, pero como arquitecto o como quien se ocupó de las imágenes, para tener claro.
Pablo fue alumno nuestro, ¿verdad? El título lo rescatamos y lo llevamos a la oficina y trabajó en la oficina varios años.
Y hoy día
es el mismísimo Pablo Casals.
Es uno de los grandes que se dedican justamente a registrar, ¿cierto?, en video y en fotos la arquitectura a nivel de Chile, a nivel de Latinoamérica y también en algunos casos a nivel mundial. Tienen otra maravilla, para mi gusto, que ya es, también es patrimonio de nuestra arquitectura contemporánea, como el Hotel Aguasi de Torres del Paine del año 2014, con la misma Trinidad, con el mismo Sebastián y con Pedro Vial, ¿correcto?
Así es.
Y hay un proyecto que quiero destacar especialmente, porque es como la excepción que confirma la regla, pero eso es lo que me da un poco de pena. Ustedes hicieron, el año 2010, un edificio en Avenida Portugal, esquina Santa Victoria, con el mismo subsidio que tenían todos los edificios del centro de Santiago por la renovación urbana. Es el edificio GEN. Yo me atrevo a decir que en esa ubicación, en esa zona de edificios con ese subsidio, que en esa época me imagino que todavía estaba el subsidio, ¿cierto?, de las 200 UF, debe ser el edificio o uno de los poquísimos edificios donde hay arquitectura en un edificio de 285 departamentos. O sea, que si hubiera sido tomado, no sé, por otra inmobiliaria, podría ser perfectamente algo que uno llamaría un gueto vertical. Pero ustedes hicieron un edificio de destinado, digamos, a la clase media, con departamentos chicos, pero bellísimo, con paneles solares, con una serie de atributos que cuesta mucho encontrar. ¿Por qué se produjo eso? ¿Hubo ahí de parte, por ejemplo, de la inmobiliaria una intención realmente de hacer algo distinto y se decidió pagar algo que en general no se le paga al arquitecto? ¿Por qué se pudo dar un proyecto tan bonito y tan excepcional, insisto, para este tipo de edificio, Felipe y Francisca?
Mira, yo creo que la inmobiliaria, y fue súper enfático cuando nos llamaron y nos dijeron eso, recuerdo que nos propusieron que evaluáramos hacer este edificio o no con ellos, nos dijeron, mira, nosotros ahora queremos ganar un poco menos y hacer las cosas un poco mejor. Y eso ya bastó para dar un puntapié inicial y cambiar el paradigma de el edificio malo de inmobiliaria que hace que el centro se vea como ya sabemos que se ve.
Exactamente.
Verticales. Y el tema finalmente de cuál es la gracia quizás de este edificio surge a raíz también de una necesidad económica de tener un producto con un valor agregado que ofrecerle a la gente que no necesariamente venga de lo estético sino que tenga que ver con lo utilitario y el hecho de ponerle al edificio más de 200 paneles solares, para que cada departamento tuviese su propio panel solar y para que ellos no tuviesen que invertir o gastar tanta plata en calefacción o en agua caliente y para que además los paneles solares participaran de la arquitectura del edificio como un agente positivo y no como un agente negativo, porque la gente los esconde en el techo porque son horrendos y en el techo no funciona.
Exacto.
Funcionan para el piso de arriba, pero no para los de abajo. Yo creo que ahí encontramos una oportunidad de diseño que hizo este edificio lo que es ahora.
Ya, y Francisca, ¿por qué es tan excepcional este edificio en el sentido de que si esto lo hicieron hace 11 años, uno habría esperado, con un poco de ingenuidad tal vez, que se iban a reproducir más edificios con arquitectura de calidad en el centro de Santiago y no que esto quedara como la excepción que confirma la regla, que es lo que dije al principio? ¿Por qué esto no marcó lamentablemente una tendencia? Ojalá pudiéramos ver muchos más proyectos de este tipo en este tipo de edificios, ¿no? Realmente es bien notable lo que se hizo acá.
Pocha, Rodrigo, esa respuesta no te la puedo dar yo. Eso te lo tiene que dar el mercado, en el fondo, de los inmobiliarios. ¿Por qué no, en el fondo, avanzan o tratan de avanzar a innovar un poquito más sobre lo que ya existe? Es difícil.
Yo podría dar una respuesta que tampoco depende mucho de mí, pero yo creo que mientras no se legisle o no se norme que la ciudad debe tener una arquitectura de calidad y que no solamente cumpla con normativa, no vamos a lograrlo.
Hay una parte de legislación,
y ahí vamos a ver siempre sobre el enunciado este del alcalde mayor, ¿cierto? Y este gran paraguas que tiene que velar porque la ciudad no solamente crezca, sino que crezca bien, crezca bonita, porque la necesitamos así, y crezca con calidad de vida para sus habitantes, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo que no hay una parte, Felipe, de legislación.
No basta con cumplir las normas.
Pero hay una parte de legitimidad también. O sea, este ejercicio que hace esta inmobiliaria con ustedes y que dice, quiero ganar un poco menos, pero quiero contribuir a la ciudad, y contrata a dos arquitectos, una oficina de arquitectos claramente más cara que otra, pero porque son más caros, seguramente porque saben hacer las cosas que saben hacer. Estoy suponiendo esto, ¿no? Que este era un proyecto más caro solamente por el puro hecho de contratarlos a ustedes y los materiales que se usaron probablemente. Eso da una legitimidad, y a veces, escucha, que da pena, digamos, que sean tan excepcionales los casos donde se busca esa legitimidad, porque, pucha, que son importantes también para esta industria, ¿no?
Yo creo que igual hay dos factores que son bien importantes. Por un lado, el riesgo que corre, en el fondo, cualquier inmobiliaria al avanzar, ¿no es cierto?, en algo diferente. Y por otro lado, el otro riesgo, que es el riesgo económico, ¿no es cierto?, que está implícito, ¿no es cierto?, en la cualquier construcción o desarrollo de un proyecto de esa naturaleza y de esa escala, en el fondo, o de esa envergadura.
Entiendo.
Entonces, sí me parece que la gente arriesga poco.
Y en el edificio
y los
GEN...
números muchas veces mandan.
Pero este edificio, el edificio GEN, del que estamos hablando, en Portugal, esquina Santa Victoria, 285 departamentos, ¿cómo le fue en las ventas? La firme, ¿costó más venderlo? Porque es tan bonito que yo me imagino que debería haber sido vendido mucho más rápido, pero eso puede ser la impresión de alguien que no está conectado con la oferta y la demanda de ese tipo de productos.
Felipe, ¿tú?
Yo creo que puede haber costado un poco más, quizás, porque efectivamente era un poco más caro que el producto vecino, digamos. Pero yo creo que la gente también reconoció que estaba invirtiendo en una cosa que le iba a generar una retribución al final. Y yo creo, no sé, déjame decirte una aclaración pequeña con respecto a lo que tú mencionaste antes. No es que el edificio haya costado más caro para la inmobiliaria por habernos contratado a nosotros, porque nosotros somos arquitectos más caros que los otros. Ya. No necesariamente pasa eso, ojo.
Por eso lo preguntaba, no lo dije con total seguridad, pero sí, me parece bien que lo expliques ya.
De hecho, lo que pasa es que es más caro contratar un arquitecto, quien sea, de afuera de una inmobiliaria, porque generalmente las inmobiliarias trabajan con sus propios arquitectos internos, okay. Y eso es, claro. De una manera, un costo fijo que no incide mayormente en el valor real del precio del edificio y lo hace competente.
Entiendo.
Lo hace competitivo,
¿no? La diferencia del costo es el contratar arquitectos en vez de usar a tus arquitectos internos. Ahí estaría la diferencia principal.
Exacto.
Okay, pero me parecía súper interesante hablar de este caso, porque es uno de los, además de los proyectos, digamos, públicos, podríamos decir grandes, que se aleja de las casas, que se aleja de los museos, que se aleja de otro tipo de proyectos que han hecho ustedes cada uno por su lado o, digamos, juntos, y por eso me pareció súper interesante comentarlo. Un comentario chiquitito. Felipe Asadi, particularmente tú presentaste un proyecto espectacular. Déjame decírtelo, para el nuevo Museo de Santiago, para el NUMU. De hecho, yo lo vi en la exposición que se hizo en esa carpa que se puso en la Municipalidad de Vitacura, sin saber que era tu proyecto, y para mi gusto fue uno de los mejores, si no el mejor. A mí me gustó harto el proyecto de Cristian Fernández que ganó, pero el tuyo en particular, te voy a decir, me gustó más. Y mi sensación, quedé con la sensación de que ya que hay unas ganas de ir creciendo, Felipe Asadi, en términos de los proyectos, en términos de lo público. Tú te has hecho muy famoso por las casas, juntos con la Francisca hicieron un montón de proyectos maravillosos que son en general muchos relacionados con casas, pero tengo la sensación que hay unas ganas de apuntar cada vez más a lo público en paralelo a tu desarrollo con el tema de las casas. ¿Estoy en lo correcto o fue una excepción este proyecto para el
nuevo? No, sí, está en lo correcto. Yo creo que a tu valor arquitecto nos pasa que encontramos que nuestro trabajo tiene que ser relevante, y solo va a ser relevante cuando afecte a una gran cantidad de personas, a la ciudad, en el sentido. Y no es una relevancia por una cosa pretenciosa, es una relevancia porque uno quiere cumplir también un rol más participativo. Y la verdad es que las casas privadas, sí, nos encantan, y también nos aburren un poco por lo mismo, digamos, porque son proyectos que no tienen una relevancia que abarca una escala mayor de la ciudad, ¿sí?
Entiendo perfectamente.
En el caso de un museo como el NUMU, era una posibilidad preciosa para más que para dejar un edificio bonito en la ciudad, para expresar qué es lo que uno piensa que tiene que ser un museo de la ciudad. Y creo que contigo tuve una conversación así cortita por chat, después de la entrega del museo, sí, de la entrega, sí, premio, que yo insisto, a mí me parece que este no tenía que ser un edificio puesto en un parque. Esto tenía que ser una pieza que articulara al parque con el resto de la ciudad. Y como tal, no podía ser un edificio primero que este articulador. Nosotros cometimos el gran pecado de pensarlo desde la otra manera, desde la ciudad, digamos. Pero hay un jurado internacional que busca un edificio ícono, y finalmente ahí es donde están como las asimetrías de los concursos. Uno participa pensando una cosa y el jurado participa también de su lado.
Ahora,
buscando otra cosa.
Como dijo Smiljan Radic, que también participó y que no ganó, dijo, este es el tipo de concursos que queremos los arquitectos, con un jurado de primera categoría, con competencia potente, con una serie de características que hacen que puede ser que no todos hayan quedado contentos con el resultado, pero me parece que a nivel de concurso se hizo un esfuerzo importante en varios sentidos, y creo que en ese caso, por lo menos parafraseando a Smiljan Radic, hay que aplaudir de alguna manera que se haga este tipo de concursos, contra muchas veces concursos que vemos de parte del Estado, donde finalmente muchas veces el proyecto no se realiza, ¿no? Aquí tenemos cierta seguridad, además, que el proyecto se va a hacer. ¿El caso tuyo, Francisca, participaste?
No llegué a término, digamos.
Okay. Tuviste las ganas, pero no presentaste finalmente.
No, trabajamos muchísimo. Estaba trabajando inicialmente con Giancarlo Passanti.
¿Ya?
Teníamos una propuesta muy buena. Estábamos asociados, entre comillas, a otra oficina de acá. Y finalmente nosotros no avanzamos.
¿Eso significa que no presentaron finalmente el proyecto? ¿Eso?
Exactamente. La propuesta que teníamos con Giancarlo se dio de baja y siguió la otra propuesta.
Ah, perfecto.
Por lo tanto, no llegué a entregar.
Pero de alguna u otra manera, a todos los arquitectos de Chile les picó el bicho. O participaron o no participaron, pero no, nadie fue inmune, porque fue un concurso muy importante, ¿no es cierto?
Era un proyecto de lujo, era un concurso de lujo, era, como dije yo, un concurso casi boutique. Para Totalmente. Hacer una pieza maravillosa, integrada en ese parque del CEO.
Una oportunidad única.
Oye, Fran, pero aunque no hayáis terminado, igual... qué rico haber trabajado con Giancarlo, que es un gallo que fuera de serie. A mí me tocó también trabajar en un proyecto, un concurso con él, como gran amigo, los tres, con la Francisca y él, y tenemos la suerte ahora, además, de tenerlo trabajando en la FIL, de profesor. Es que este gallo es el arquitecto y más influyente de los últimos 10 años en Colombia. Y mañana da una charla, así que vamos a pasar a aprovechar de pasar el dato.
Pasa el dato.
A las 12. Así que...
¿Cuándo?
Ahí en... Mañana viernes a las 12.
Ok. ¿Cómo se llama de nuevo? ¿Giancarlo cuánto?
Giancarlo Massanti.
Giancarlo Massanti. Ya, pues les agradezco muchísimo a ambos. Un honor conversar, Francisca Pulido y Felipe Asadio, con ustedes. Invitamos a la gente que se interese a inscribirse en este primer y muy interesante diplomado de gestión del patrimonio que ofrece la Universidad Finisterre. Muy cortito, Fran, ¿cómo se inscribe o se interioriza, sí, la gente que quiera saber más?
A ver, lo primero que te iba a pedir, en el fondo, así abusando de esta llamada, era contarles que igual hay una charla, tenemos organizada una charla para el martes 30,
¿ya?,
en donde va a estar Carlos, la María Jesús, Felipe, moderando, Julio. Y tenemos además como invitado especial a Pablo Valenzuela.
Ah, perfecto, el fotógrafo Pablo Valenzuela Valiant.
Así es.
Querido amigo de este programa también. Ya, perfecto.
Porque él además tiene una visión, ¿no es cierto?,
sí,
y registro del patrimonio, por lo menos, bueno, del territorio, de la zona sur, ¿no es cierto?, de la Patagonia.
Exacto. No, y ahora de la zona cero de Santiago, la ha registrado increíble.
Así es. Desde el estallido.
Día 30, entonces, 30 de marzo.
Así es. El 30 de marzo
a las 6.
A las 6, a través del, ¿qué? ¿YouTube, Facebook, Instagram? De...
No, es a través de un Zoom y hay que inscribirse con la
solicitud.uft.cl.
Así de fácil, perfecto. Excelente.
uft.cl y ahí mismo información de la charla de Massanti de mañana.
También, ya, súper, las dos oportunidades reinteresantes para poder continuar lo que hemos estado conversando hoy día. Francisca Pulido, directora de posgrado de Educación Continua, no te presenté como correspondía al principio, de la Universidad Finisterre, además de profesora, y nuestro querido también Felipe Asadi, decano de esta facultad, ambos prestigiosos arquitectos. Muchísimas gracias por esta conversación y que el Diplomado de Gestión del Patrimonio sea un exitazo.
Muchísimas gracias
por contacto
y por este espacio.
Un placer.
Por esta gran conversación.
Un abrazo, gracias. Chao.
Abrazo.
Sigue Santiago Adicto, ¿eh? Que partimos tarde, así que vamos a terminar más tarde. Vamos al corte y en segundos viene otra conversación súper interesante. Quédese atento.
Imagínate vivir en un proyecto donde el emplazamiento y diseño están enfocados en el mundo del vino y la vida familiar. Esto es Cube, el nuevo proyecto de Inmobiliaria Hexacón. Departamentos de guarda ubicados en el Parque Cousiño Macul en Peñalolén, para vivir en medio de la naturaleza, pero full conectado a la ciudad, cercano a la línea 4 del metro y la autopista Américo Vespucio. Cube destaca por la arquitectura vanguardista de sus departamentos, con cocinas integradas, muebles cava de vino incorporadas y espaciosas terrazas. Con Hexacón, vives conectado con el diseño y tu ciudad.
En Open Kennedy nos abrimos a la creatividad femenina, porque abrió el mes de nosotras. Un espacio necesario, pero principalmente abierto para todos y todas. Abierto para conectarnos como comunidad y difundir el arte y el talento femenino. Un espacio para que descubras, te inspires y conectes con creadoras y artistas chilenas, donde todo, absolutamente todo lo que veas, artes, collage, productos, performance, música, talleres, está hecho por mujeres. Encontrémonos en Open Kennedy del 6 al 30 de marzo. Rosario Norte, esquina Kennedy.
Mi familia vivió en este barrio toda la vida. Me encanta. Mi mamá me cuenta que cuando era chica que no tenían agua. No tenían. Había que ir a buscarla y traerla para comer, para lavarse, para todo. Pero ¿cómo si todos tienen que tener agua? Por suerte, hay gente que se compromete para que a nadie le falte.
El agua es para todos. Trabajar para que fluya sana y segura desde la naturaleza hasta tu hogar es nuestro compromiso. Así de claros, así de transparentes. Aguas Andinas.
Para ayudar a extender la vida del planeta, hoy los híbridos Toyota extienden su garantía por hasta 8 años.
En Toyota extendimos la garantía de nuestros modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros, para que así conduzcas con todo el respaldo que solo Toyota te puede entregar. Conoce la línea de productos híbridos más amplia en toyota.cl. Garantía para componentes híbridos de hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Lo que ocurra primero. Conoce más sobre los términos y condiciones de la garantía en www.toyota.cl.
La forma de trabajar cambió. Te presentamos Entel One, la nueva solución tecnológica de Entel Empresas que otorga movilidad y funcionalidades avanzadas de telefonía fija, todo en un solo producto y a un precio increíble. Con Entel One, tú y tu equipo podrán recibir llamadas a número fijo y atenderlas desde cualquier dispositivo y lugar, sin perder ninguna oportunidad de negocios. Redefine la forma de trabajar con la movilidad y colaboración que tu negocio necesita. Conoce más en entel.cl/empresas. Entel Empresas.
Ya, bájate, bájate.
Soy Cata Parot, candidata a gobernadora por la región metropolitana. No queremos que las encerronas sean parte de la nueva normalidad en nuestra región. Por eso, entregaremos cámaras de seguridad, cámaras de reconocimiento facial y lectores de patente a todos aquellos municipios que hoy no cuentan con recursos para hacerlo. Porque todos tenemos derecho a la libertad de vivir sin miedo. Soy Cata Parot. Tenemos un plan para mejorar la seguridad. Conoce nuestro programa en www.cataparot.cl.
Estamos de vuelta en Santiago Adicto y ya estamos en línea con René Muga, el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Anglo American. Muy buenas tardes, René.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes para mí.
Te pedimos disculpas por la demora, pero el programa partió casi 20 minutos después por los anuncios del Ministerio de Salud, que fueron más o menos importantes, así que había que escucharlo.
Vaya que anuncio, sí.
Uf, vaya que anuncio, exactamente. Pero el anuncio que tú nos vas a hacer también es tremendamente importante, positivo, para la ciudad, para los trabajadores de Anglo American. Cuéntanos, por favor, de esta fantástica noticia que tiene que ver con este compromiso de reducir emisiones y avanzar hacia la carbono neutralidad, y qué tiene que ver con el transporte de los trabajadores de Anglo American, René.
Claro. Bueno, en el compromiso que nosotros tenemos como compañía al 2040 de ser una compañía carbono neutral, y que las operaciones más importantes de la compañía, mucho antes de ese año, ojalá en esta década, seamos carbono neutrales, en esa lógica, digamos, se inscribe nuestra iniciativa de ir avanzando en electromovilidad con la flota de buses que transporta a nuestro personal a las operaciones, en este caso de las Tórtolas en la comuna de Colina y de los Bronces en la comuna de Lo Barnechea. Inauguramos hoy día la primera etapa de este plan que contempla como total 50 buses eléctricos interurbanos, con 17 de estos buses que ya entraron en operación y que constituyen la flota de buses, digamos, eléctricos más importante, más grande, interurbanos que existe en el país.
O sea, después de Transantiago, o como les gusta decir, perdón, después de Red, vendría, digamos, claro, la flota de Anglo American.
Así claro, bueno, Red es una flota, Rodrigo, como tú sabes, urbana.
Por supuesto, entonces, por supuesto.
Tiene, ¿no?, otras características. Aquí estamos hablando de los buses que tú tomas cuando vas a viajar, ¿no es cierto?, a provincia, cuando sales de Santiago. Son estos los tipos de buses que transportan a nuestro personal con normas de seguridad muchísimo mayores, ¿no es cierto? De hecho, nosotros hemos incorporado un sistema de seguridad desde el más alto nivel mundial, diría yo, con un estándar mundial para garantizar seguridad a nuestros trabajadores en estos buses modernos que acabamos de poner en circulación.
Sí, eso estaba leyendo, me pareció súper interesante, se llama ADAS, Advanced Driver Assistance System, un sistema de asistencia avanzado de conducción que lo desarrollaron ustedes, que a través de la integración de sensores, de GPS y de cámaras, permite alertar al conductor y a la supervisión ante riesgos en la conducción del vehículo. Esa cuestión la encontré extraordinaria. O sea, no sé, si el chofer se empieza como a quedar dormido, ustedes se pueden dar cuenta y le pueden casi que pegar la despertada, digamos.
Bueno, así es, efectivamente. Esto no es algo al decir, sino que es un ejemplo real. Si el chofer empieza a cabecear, por ejemplo, o empieza a ver algún movimiento que se detecte el bus de que no está siguiendo, ¿no es cierto?, la pista adecuadamente, que evidencia a lo mejor, ¿no es cierto?, fatiga, por ejemplo, Rodrigo, esto se detecta inmediatamente, no solamente al nivel del bus, sino que también a nuestro nivel de sistema de control.
¡Qué maravilla!
Y esto tiene sensores de todo tipo. Y claro, mira, en el fondo es una decisión que nosotros tomamos para elevar la seguridad en ruta, no solamente de nuestros buses y nuestros trabajadores, sino que también de obviamente de todo el resto, ¿no es cierto?, de los móviles que circulan en carretera.
O sea, una persona que trabaja en Anglo American y que, por ejemplo, va, no sé, todos los días a los Bronces, que debe ser un buen pique, va a ir, primero, en un vehículo, en este caso, que no tiene ningún tipo de emisión contaminante. Segundo, con un sistema extraordinariamente seguro, que es este ADAS. Y tercero, una cosa que puede ser un detalle, pero no es nada de detalle, completamente silencioso, sin vibraciones de motor. O sea, el trabajador va a poder ir durmiendo, pero profundamente, si quiere, tempranito en la mañana en camino a la minera.
Absolutamente, y eso también es parte importante de la contribución que hace esta flota, digamos, al medio ambiente y particularmente a las comunidades, el ruido. Evidentemente los motores a combustión, los buses, producaban ruido. Estos buses son total y absolutamente silenciosos, cero ruido.
Yo que ando en un auto híbrido, en un Toyota híbrido, entiendo lo que significa ese silencio, y la gente a veces como que no puede creer que un auto no haga ruido. Pero hay otra cosa súper interesante, René, estamos conversando con René Muga, el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Anglo American. Dentro de este proyecto hay una cuestión que me llamó mucho la atención, que es la construcción de un terminal de carga eléctrica en el sector de Enea, con un contrato que están haciendo con Enelex. ¿De qué se trata eso?
Claro. Bueno, mira, primero, antes de entrar en ese tema, te quería decir que esto ha sido producto y un esfuerzo conjunto que hemos hecho también con otros proveedores. Esto es un proceso que ya tiene ya varios años, ¿no es cierto?, en donde incluso fuimos nosotros, un equipo nuestro, a ver los fabricantes en China, a determinar cuál era la máquina, el bus, digamos, la tecnología más apropiada. Estos son buses que opera una empresa de transportes, Walpen, que son nuestros, pero los operan ellos. Y con NLX tenemos una alianza justamente para la implementación de esta flota, que incorpora la central de carga. Va a estar ubicada en una primera etapa, ¿no es cierto?, en la ciudad empresarial Enea, cerquita del aeropuerto, como ustedes saben. Pero nuestra idea es avanzar un poco más en eso, Rodrigo, porque en la medida que nosotros vayamos aumentando la flota, como te decía, la aspiración, el objetivo son 50 buses, la idea también es ir formando haciendo que este impacto de la electromovilidad en nuestra compañía también tenga un efecto en la comunidad, tenga un efecto más allá de las fronteras, entre comillas, de la compañía. Entonces, establecer a lo mejor estaciones de carga
electrolineras.
Electrolineras,
sí,
exacto.
Es rara la palabra.
sí. en lugares, a lo mejor en la ruta, que también estén abiertos al resto de las personas que quieran, evidentemente, también, ¿no es cierto?, ocuparlas, porque vamos a ver probablemente, no sé, en los próximos años un aumento, esperamos que importante, de la electromovilidad también en otro tipo de vehículos. Entonces, integrar, por ejemplo, también los programas de formación, los programas de capacitación que estamos apoyando en educación técnico profesional, para que también vayan incluyendo temas y formación que se refiera o que tenga relación con la electromovilidad. Esta es una, estamos empezando a dar los primeros pasos, Rodrigo, como tú bien sabes, ¿no es cierto?, en un mundo completamente nuevo que va a ir creciendo fundamentalmente, y que es parte no solamente de los compromisos nuestros con ir reduciendo las emisiones, sino que es parte también de la evolución que van a tener otras empresas y que va a tener en general, ¿no es cierto?, la sociedad hacia un transporte eléctrico. Tú sabes que hay muchas compañías de autos que ya han anunciado públicamente que van a dejar de producir autos a combustión de diésel o de benzina. Así y que es. Van a trasladarse 100% a los autos eléctricos. Entonces, es algo que va a venir. Nosotros queremos también, no solamente ser pioneros incorporando esta flota en nuestras operaciones con los altos estándares que hablábamos recién, ¿no es cierto?, sino que también ojalá ir incidiendo, ir tratando de hacer que este desarrollo también involucre, ¿no es cierto?, a más personas, y también involucre, por supuesto, a nuestras comunidades en el entorno de nuestras operaciones.
Y con un objetivo, René, súper ambicioso, ser carbono neutrales al 2040, que a poquito,
el ya 2040, estamos hablando de... el 2040 es la meta que se fijó la compañía a nivel global. Nosotros estamos seguros que podemos alcanzar esa meta mucho antes, ¿eh? Nosotros estamos hablando de que en esta década ojalá podamos poner la meta y cumplirla de ser una operación carbono neutral acá en Chile.
Qué bonito. Estos buses eléctricos que estábamos contando al principio de la conversación, estos 17 buses eléctricos que ya empezaron a transportar a los trabajadores de Anglo, buses completamente eléctricos, ¿uno los puede reconocer por algún tipo como de look, sí, aparte distinto? ¿Se ven diferentes? ¿Tienen algún color nuevo?
Sí, no sé. por supuesto. No sé si alcanzaste a ver la gráfica que salió cuando lo lanzamos en presencia del ministro de Minería y Energía y de la ministra de Transportes hace algunos días.
No la vi, parece, por eso te pregunto.
Son buses que están pintados con los colores corporativos, básicamente azul y blanco, que sale muy, muy claramente que son buses de Anglo American, pero más grande que el logo de la compañía está el que estos son buses 100% eléctricos. Son muy fáciles de reconocer por los colores y por los símbolos, digamos, que están en ambos costados de los buses.
Buenísimo, ya, ahí estaremos atentos entonces cuando, no sé, aquí lo estoy viendo, precioso, ya, puse Anglo American buses en Google y me aparecieron al tiro, azul, muy bonito, sí, se ven todos como buses recién salidos de la fábrica. Claro. Buenísimo. Exacto, oye, exacto. Felicitaciones por este nuevo paso, estos 17 buses que son un tercio de lo que se viene, porque van a llegar a ser 50 buses eléctricos, que hoy día, entiendo, ya con esto se deja de emitir como 850 toneladas de CO2 al ambiente, y me imagino cuando sean 50 ya el número va a ser espectacular, más espectacular aún.
Exactamente, es una contribución también a la reducción de emisiones, pero también dar seguridad e ir introduciendo tecnología que yo estoy seguro, hoy día somos la flota de buses eléctricos interurbana más grande del país, pero estoy seguro que lo que estamos haciendo va a tener también resonancia, ¿no es cierto?, y va a hacer que otras compañías también ojalá pronto avancen por este mismo camino.
Tremenda noticia, y qué rico que la estén comentando aquí en Santiago Adicto. Así que René Muga, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Anglo American, te agradezco la conversación y sobre todo felicitaciones por esta, una de muchas medidas que van ahí a hacer más positivo el vínculo de la empresa con el tema del medio ambiente.
Paso a pasito vamos avanzando hacia la carbono neutralidad. Esa es la idea. Y muchas gracias por la oportunidad.
Gracias, René. Un abrazo.
Igualmente.
Son las 3:16 minutos. Llega el momento del acertijo musical. ¡Oh! Ya asegura el 4. ¡Qué pelo de esta mujer, ¿eh? ¡Qué pelo más desordenado y más lindo! Les di una pista, ¿eh? Está bueno, ¿no? Oye, a propósito de lo que hablábamos recién de este vínculo, por ejemplo, de Anglo American con Enel X, yo les quiero contar que aquí, en este edificio donde estamos, que es del Grupo Patio, Grupo Patio tiene unos edificios bien espectaculares en Santiago, hay justamente un vínculo, una asociación que se ha hecho con Enel X, y se están instalando, por ejemplo, en este edificio, en el estacionamiento, los dos mejores estacionamientos tienen el sistema este Juice que tiene Enel X, y tú puedes en este edificio ya cargar tus autos eléctricos sin costo y a 24/7. Así que me encantó esta asociación de Grupo Patio con Enel X, con el tema de la electrolinera en el fondo dentro de los edificios del grupo Patio. Y les cuento a propósito de Enel que hoy las personas están cada vez más cerca de una ciudad libre de contaminantes, y Enel ya está trabajando en cerrar anticipadamente sus centrales eléctricas de carbón para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente. Y tal como yo también comentaba de este maravilloso auto híbrido que tengo la suerte de manejar, este Toyota, bueno, la tecnología híbrida de Toyota, es decir, eléctrico y bencina, no solamente extiende la vida del medio ambiente, también extiende la garantía de sus modelos híbridos por hasta 8 años o 160.000 kilómetros. Conoce el lineup de productos híbridos más amplio en toyota.cl y en el Instagram @toyotachile, el último post dice: ya estás listo para cambiar. Te invitamos a descubrir nuestro amplio lineup de vehículos híbridos que no se enchufan, tienen bajo consumo y la mejor tecnología híbrida autorrecargable para adaptarse a ti y a todos tus caminos. Y sale un RAV4 híbrido tan lindo, se los recomiendo, Dan, pero hay unas ganas de conocer ese RAV4, pero llevándolo un Corolla Sport que es extraordinariamente delicioso, pero es que son todos bonitos. Ya, en fin, oye, cuando hablamos justamente de inmobiliarias a las que les importa la legitimidad, Hexacon es un extraordinario ejemplo. Es cosa ver sus proyectos y de cómo se vinculan con la comunidad, cómo se vinculan con el barrio. Hexacon es una inmobiliaria de arquitectas y de arquitectos que promueve su concepto Smart Living, vivir conectado al diseño y a tu ciudad. Conoce todos los proyectos para quienes valoran el diseño en hexacon.cl, además de su muy buen blog, hexacon.cl/blog. Oye, en Open Kennedy hicieron esta asociación con CityLab, y hasta el 30 de marzo uno puede ver Hecho por Mujeres, un espacio creado para difundir el trabajo de mujeres artistas chilenas. Son 14 artistas, están exponiendo cosas preciosas, todas se pueden comprar a precios que son realmente oportunidad, porque son la gran mayoría artistas emergentes. Esto dura hasta el 30 de marzo en Open Kennedy, muy bonito y muy luminoso espacio comercial ahí al lado del Parque Arauco. Y hoy el agua es para todos y para todas. Por eso, Aguas Andinas se ha comprometido para que todos los santiaguinos y santiaguinas tengan acceso a ella y que llegue de forma sana y segura a sus hogares. Así de claros, así de transparentes, Aguas Andinas. Y te cuento que Entel acaba de subir a su página de información corporativa .entel.cl un especial de 5G en el tema transporte más inteligente, 5G Smart Cities, está muy bueno y te dan muchos detalles, un montón de información para entender cómo el 5G va a impactar en el transporte. Les recomiendo mucho este especial. Insisto, informacioncorporativa.entel.cl/5G. Acertijo musical: Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Nota: un 7. Un 7 me he sacado, 3 de la tarde con 20 minutos. Termina Santiago Adicto. Gracias Richie, gracias Francesca, gracias Lucho en el streaming, gracias equipo digital de Radio Duna, gracias Pitu en la dirección. Hasta mañana.